El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
¿Qué nos ha deparado esta semana a nivel tecnológico, científico y de innovación? Pues se lo sabe el de siempre, Jesús Tobarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a empezar nuestra navegación por el mundo científico y tecnológico con las noticias, como decía, que más nos han llamado la atención. Fijaos, la primera, las principales operadoras van a tener que garantizar el servicio en caso de grandes apagones y desastres naturales o tendrán que hacer frente a multas millonarias, enormes sanciones.
Fíjate, hasta 4 horas de conexión para el 85% de la población es lo que se les va a exigir con el Real Decreto que ha sacado a audiencia pública el Ministerio de Transformación Digital.
Hasta ahora solo el 30% de sus emplazamientos estratégicos cuenta con baterías suficientes para mantener el servicio en casos como el que estábamos hablando, el gran apagón en todo el país.
Van a tener que invertir cerca de 73 millones de euros para adaptarse a las nuevas obligaciones. Pero ¿qué pasa si no cumplen esas sanciones de las que hablábamos? Pues las infracciones graves pueden suponer multas de hasta 2 millones de euros a la empresa y, ojo, de hasta 30.000 para los directivos.
Aunque con el tema de los directivos afectaría solo a los que asistan a las reuniones donde se tomaron decisiones contrarias a la regulación o que directamente votaran en contra.
Como comentamos, esta nueva normativa primero tiene que superar esta fase de audiencia pública y luego tras esto tendría que ser aprobada en el Consejo de Ministros y ratificada en el Congreso.
Bueno, vamos con la siguiente noticia de hoy. 25 pacientes con glaucoma han conseguido estabilizar la enfermedad de este año y, atención, la mitad ha mostrado mejoras en la visión gracias a un dispositivo no invasivo, y es una pasada.
Se llama Eyetronic y físicamente podrían parecer unas gafas como de realidad virtual. Este dispositivo es la apuesta de Vision Grupo Miranda, un grupo top en cuanto a salud ocular en España.
Esta tecnología permite tratar las células ganglionares que están enfermas y así poder mejorar parámetros como el campo y la agudeza visual o el contraste.
Para conseguirlo, Eyetronic aplica una estimulación eléctrica segura y no invasiva, como decimos, para reactivar esas células nerviosas inactivas, contribuyendo así a mejorar la función visual mediante la activación del metabolismo celular.
Aunque los efectos del tratamiento no son inmediatos, que esto es importante explicarlo, sino que van progresando a lo largo del tiempo, es la primera vez que se observa cierta reversibilidad en una enfermedad que afecta al nervio óptico.
El siguiente paso, para enero de 2026, pero bueno, que eso es ya, es llevar a cabo una revisión exhausta de los datos recopilados para ajustar esos protocolos y ampliar la información sobre la eficacia de esta tecnología ya en distintos perfiles de pacientes.
Que bueno, pues felicitamos a esta empresa, desde luego, porque es un avance puesto al servicio de la gente. Estados Unidos ha perdido una bomba en algún lugar de Beirut y más les vale encontrarla pronto o la pueden usar en su contra, aunque no como te lo estás imaginando.
Estamos hablando de la GBU-39, que es una bomba guiada que debería haber estallado, pero no lo hizo. Y ahora está esperando a que la recojan. Pero dependiendo de quién sea quien la encuentre, los resultados pueden ser muy distintos.
El problema no está en que puedan lanzarla de vuelta, sino en que la abran para descubrir los secretos del arsenal americano.
Estas bombas son el resultado, pues eso, de décadas de investigación, miles de millones de dólares en I+D, y podría volverse precisamente en contra de Estados Unidos, ya sea replicando el modelo para hacer otras bombas similares o para preparar defensas que puedan hacer frente a los ataques norteamericanos.
A Estados Unidos les preocupa que la consiga sobre todo Rusia o China, pero también, claro, Irán o Hezbollah. Sería claro, como enseñar al enemigo todas sus cartas y dejar que las utilicen como quieran. Seguiremos de cerca esta búsqueda inquietante. Vamos a terminar viajando en el tiempo y lo vamos a hacer de la mano de una extensión para Google Chrome que pretende borrar la inteligencia artificial de tus búsquedas.
Mira, Slope Evader, así es como se llama esta extensión que mencionas, nos filtra las búsquedas para que solo aparezcan resultados anteriores al 30 de noviembre de 2022.
Esto me lo apunto.
No es una fecha al azar, es el día en el que ChatGPT vio la luz y comenzó a revolucionar nuestra relación con la inteligencia artificial.
Una vez instalada, basta con un clic para abrirla y te aparecerá un menú en el que puedes buscar cosas en 7 sitios web distintos, entre los que está Google, por supuesto, YouTube, Reddit o Pinterest.
Esta herramienta la ha creado una artista e investigadora llamada Tega Brain, y más que algo verdaderamente útil, porque al final si buscas algo reciente pues no te va a ayudar, pero es más una protesta contra la saturación de IA, de inteligencia artificial, que hay en internet, que es verdad que ahora mismo está en todas partes y hay veces que no quiere buscar nada que tenga con IA y aún así te aparece.
Bueno, pues ahí está la recomendación de esta extensión, como decía Jesús Tobarra, que se llama Slope Evader, Slope Evader. Bueno, pues que la gente, el que esté un poco harto o quiera durante un ratito desconectar de la realidad que estamos viviendo con la inteligencia artificial, que lo active en su portátil y así pueda hacer búsquedas sin inteligencia artificial. Tobarra, como siempre, maravilloso, magnífico. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hoy nos acompaña, lo tengo aquí sentado a mi derecha, Carlos Lentisco, que es investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en redes de comunicaciones avanzadas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Pues hola, muchas gracias por la invitación, muy, muy encantado de estar aquí.
Igualmente. Oye, tú eres oyente de lo que viene, ya nos conocíamos de algunas cosas. Yo me atrevería a decir que eres uno de los grandes expertos de nuestro país y que mejor explica y desarrolla algo que va a cambiar, o que está llamado a cambiar, cómo funcionan las redes del futuro. Vamos a entrar en materia porque tiene como una especie de concepto, ¿no?, que es el network slicing. Exactamente esto, para que lo entienda cualquier persona, Carlos, ¿cómo se lo explicamos?
Vale, pues es una pregunta sencilla, pero la respuesta no es tan sencilla, ¿no? El network slicing es un conjunto de tecnologías, de mecanismos de red, que lo que le permiten es a un operador de telecomunicaciones, tipo Movistar y Telefónica y demás,
¿sí?,
pues lo que le permite hacer con su red es exactamente lo mismo que podemos hacer nosotros con una barra de chorizo o de salchichón.
¿Vale?
Es así, de fácil, pero es que es así. Y gracias a eso es posible, digamos, a los proveedores de servicios como Netflix o como, yo qué sé, pues otras veces hemos hablado de la conducción remota, ¿no? Pues es posible darle a esos proveedores de servicios una rebanada, una rodaja para ellos, para que su servicio funcione bien y la calidad de las comunicaciones sea la que tiene que ser y funcione
adecuadamente. ¿Y en cuánto se puede trocear una de estas líneas?
Vale, pues eso es otra buena pregunta. Digamos que la naturaleza que tiene esta tecnología hace que no podamos definir tantas slices como queramos, ¿no? Entonces, los operadores están un poco limitados en el número de las slices que pueden definir, porque al final todo ese tráfico va a compartir la red. Es una infraestructura que es común. Ahora mismo todos estamos utilizando la red de comunicaciones y todos estamos compitiendo por los recursos de la red. Y las tecnologías de redes clásicas no permiten definir infinitas slices, pero sí que podemos agrupar los servicios y tener los servicios agrupados en diferentes slices.
Qué bueno. Oye, esto entiendo que nace de esa necesidad de que cada vez hay más servicios digitales y que cada vez la necesidad de utilizar esas infraestructuras para grandes compañías es mayor, ¿no?
Eso es, sí. Es una de las tecnologías que se definieron alrededor de las redes 5G, que se definieron hace cierto tiempo, pero no se han terminado de desplegar todavía, aunque los operadores encuentran una oportunidad de negocio en ellas. Y lo cierto es que para las redes 6G van a seguir siendo determinantes, porque al final le da al operador de telecomunicaciones una flexibilidad terrible para poder ofrecer un montón de servicios diferenciados que se definieron para las redes 5G, pero que todavía no han terminado de aterrizar, como la conducción remota que hemos comentado en alguna ocasión.
Oye, Carlos, esto de lo que estamos hablando, tú apelas mucho a los grandes operadores, las grandes empresas que se pueden beneficiar de ello, pero esto, claro, ahora mismo tenemos a muchos oyentes de lo que viene diciendo, muy bien, y yo a nivel particular, ¿esto cómo me afecta? ¿Cómo me voy a beneficiar? No sé si nos puedes poner algunos ejemplos.
Vale, pues básicamente los pilotos de demostración que se están haciendo alrededor de esta tecnología, para que todo el mundo nos pueda entender, es servicios que, digamos, tengan una prioridad para el ciudadano, ¿no? Digamos que cuando hay que utilizar una red de comunicaciones para transmitir cualquier tipo de información, es importante que la información llegue a tiempo, que se entregue, que no se pierda en el camino, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de los casos de uso que está teniendo ahora más impacto social para los ciudadanos son experiencias donde los servicios críticos de emergencias, telemedicina y demás, podemos ofrecerlos a través de una slice de una rebanada de la red que va a ser específica para ese servicio y nos vamos a asegurar nosotros de que ese servicio va a funcionar como tiene que funcionar con toda su prestación.
Entiendo que al tener cada servicio, por así decirlo, su propia autovía, ¿no?, para que por ahí vayan los datos, a lo mejor podemos proteger mejor cada uno de esos conductos, ¿no? O sea, quiero decir, en el caso de un ciberataque que intente tumbar una red de telecomunicaciones, si al final tenemos muchas redes dentro de una misma red, ¿eso va a garantizar mayor seguridad?
En efecto.
¿O debería?
Debería y en efecto, porque el network slicing se define como rodajas de la red que además aíslan el tráfico se aísla el tráfico entre unas rodajas y las otras. Entonces, digamos, lo que pasa en una rodaja está aislado de lo que pasa en las otras. Y en ese sentido, si hay un atacante que está intentando hacer algo indebido en una slice, el efecto, el impacto que puede tener ese ataque no se va a propagar al resto de las slices, con lo cual eso es una buena noticia para todos.
Oye, estamos en lo que viene, nos encanta imaginarnos el futuro en este programa. ¿En qué punto estamos ahora en el desarrollo de esta tecnología? Hablando, por supuesto, de España, ¿y cómo vamos a estar dentro de 2 o 3 años? Hablo también incluso de infraestructura física, ¿no? Porque entiendo que esto es una innovación digital, por así decirlo, pero que tienes que trabajar sobre algo físico.
Efectivamente, ese es uno de los, además, de los puntos que atajamos en el artículo que acabamos de publicar y donde a raíz de la tesis de doctoral de Aitor Encinas Alonso, lo que estamos intentando ver precisamente es todas esas ideas novedosas que han circulado alrededor de la tecnología. Hay muchas ideas, muchas propuestas, pero hay que aterrizarlas a algo físico, hay que ponerlas en práctica para ver si realmente la tecnología pues tiene sentido y funciona como se espera de ella. Entonces, en el artículo este que hemos publicado, precisamente lo que estamos intentando es demostrar que la tecnología tiene sus efectos beneficiosos y que se puede utilizar. Ahora mismo hay muchos operadores ya utilizando, incluso hay con despliegues comerciales, Vodafone, por ejemplo, en Alemania, tiene un producto comercial de network slicing, es decir, que la tecnología ya está penetrando poco a poco el mercado y yo creo que el trabajo que se está haciendo en España es muy bueno y en el futuro estaremos muy bien situados con respecto a nuestros competidores.
Oye, Carlos, interesantísimo escucharte con esta innovación, agradecido de que me mandaras ese artículo al que hacía referencia, que de alguna manera me presentaba esta innovación para contarla aquí en lo que viene. Aprovechando que eres experto en temas de telecomunicaciones, comunicaciones avanzadas, quería preguntarte por esa nueva conexión satelital de la que tanto estamos hablando últimamente, porque entre otros empresarios está Elon Musk ahí, que todo lo que hace pues tiene mucho ruido, ¿no? Pero bueno, hay empresas también muy potentes como Google, en fin, todas las tecnológicas están ya, Jeff Bezos, están explorando esa vía de lanzar satélites al espacio para garantizar conexiones por todo el mundo. ¿Tú eres favorable? ¿Lo ves bien? ¿En qué punto está? ¿Qué nos puedes contar de esto?
Me encanta que me hagas esa pregunta, porque además es una de las tecnologías prometedoras para la red de 6G. O sea, lo que queremos es ubicuidad en la información, que la información llegue a cualquier punto del mapa. Y en ese sentido, la convergencia entre lo que son las redes satelitales y las redes móviles va a ser totalmente necesaria. Es cierto que se están lanzando muchos satélites, nosotros estamos lanzando también los nuestros, y en ese sentido llegaremos a escenarios donde podremos llevar la comunicación a zonas remotas, en zonas donde haya infraestructuras de comunicación dañadas, y recientemente nosotros hemos empezado también a estudiar un poquito más desde el prisma investigador e innovador que podemos aportar ahí. O sea, que es un tema que va a ser clave.
Cuéntanos alguna conclusión. O sea, ¿qué estáis descubriendo?
Lo que estamos descubriendo es que vamos a poder ser capaces, digamos, de poder desplegar, hacer despliegues ágiles de red. Imagínate que hay una zona donde hay una infraestructura de comunicación dañada, ¿no? Y necesitas poner comunicaciones.
Carlos, estoy pensando, se acaba de cumplir un año de esa dana desastrosa que arrastró todo lo que se le ponía por delante, entre otras cosas, las comunicaciones. O sea, grandes torres de telecomunicación las tumbó y, por tanto, la gente estaba sin internet, no se podía llamar. Entiendo que con este tipo de conexión eso queda protegido.
Queda un parcialmente resuelto. Hay muchos desafíos porque habrá que ver cómo digamos pueden combinarse esas tecnologías de red satelital con las tradicionales. Pero la buena noticia es que podemos extender la cobertura y llevarla allá donde antes no era posible. Y podemos, por ejemplo, una cosa en la que nosotros estamos investigando, estoy investigando junto con otro profesor que se llama Ignacio Soto, que es catedrático de mi departamento. Ahí estamos investigando cómo, por ejemplo, llevar drones a esas zonas donde no hay cobertura para poder extender la cobertura y dar comunicaciones ahí. Entonces, bueno, pues puedes operar un dron, llevarlo a distancia de forma remota a algún sitio y ahí ofreces una comunicación donde antes no la había, con lo cual es una cosa apasionante.
¡Qué crack! Desde luego, tenerte aquí cerquita de lo que viene es un lujo. Carlos, antes de despedirte, te voy a hacer una última pregunta, porque, claro, tú, experto en telecomunicaciones, hemos hablado de ese network slicing, te he preguntado ahora por la conexión satelital y, por supuesto, tú estás involucrado en proyectos de conducción autónoma. Vamos a intentar también aventurarnos a esto, Carlos. ¿Cuándo te imaginas tú coches autónomos en nuestro país? Quiero decir, que sea una realidad más o menos extendida.
Bueno, si tuviera que apostar, ¿no?, y jugar un poco al oráculo, hay un objetivo que tenemos todos en la cabeza, que es el 2030, que parece que el 2030 todos queremos tener un montón de innovaciones y de nuevas tecnologías.
En 2030 todos seremos más guapos, más ricos, tendremos más amigos, querremos más al de al lado, ¿no? Es como la fecha en la que todo va a ser posible.
En la agenda 2030 cabe todo y, por supuesto, también cabe la conducción remota y conducción autónoma. Hay que seguir trabajando en la tecnología. Precisamente tecnologías como Network Slicing, de las que estábamos hablando, son
posibilitadoras.
Que no me salía la palabra, pero que permiten el desplegar comercialmente este tipo de tecnologías y, bueno, pues estamos avanzando y trabajando muchísimo.
Carlos, ¿las marcas de coches, las grandes marcas de coches, están por la labor de que la conducción remota, autónoma, sea posible?
Sí, sí, sí. Además es que conviven, estamos mezclando conducción remota y autónoma, y conviven mucho entre ellas las dos tipos de forma de conducción.
Sí, porque es diferente, efectivamente.
Efectivamente, tenemos la conducción autónoma, donde, digamos, no hay un conductor presente y el coche conduce solo, pues basado en una inteligencia artificial y otros mecanismos que le van guiando por las carreteras, y la conducción remota es aquella donde el conductor, hay un conductor...
Está a distancia.
Pero está a distancia,
sí,
¿no? Y empresas como Tesla están apostando por intentar que ambos mundos se entrelacen, y entonces donde hay conducción autónoma, Tesla también está viendo la necesidad de poner una conducción remota, sobre todo porque en aquellas situaciones donde la máquina no puede tomar una decisión todavía, es mejor que esa decisión la tome una persona. Y bueno, pues es necesario que ese vehículo esté equipado con un sistema de conducción remota también.
Sí. Es que, sobre todo, claro, tú piensas en un camionero. Bueno, habrá gente, desde luego, que disfrute de estar por ahí, viajar, moverse, pero yo creo que hay un porcentaje importante de camioneros que firmarían por llevar un camión, pero llevarlo desde casa o desde una oficina y dormir todos los días con su familia. Y eso sería interesante si estuviera ya a nuestro alcance. Se está trabajando en ello, como tú dices.
Se está trabajando en ello. Yo, por ejemplo, tengo conocidos en el mundo del transporte que efectivamente son camioneros, y yo he hablado con ellos de todas estas tecnologías, y entonces la conciliación familiar,
sí, sí,
el poder trabajar de una forma más cómoda desde una oficina, es algo que ellos no pueden imaginar todavía, pero que en realidad está más cerca de lo que pudiera parecer.
Qué bueno. Oye, Carlos, pues vamos a seguir la pista a todo esto, y cuando haya novedades te volvemos a llamar a lo que viene. Gracias, amigo, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate.
Gracias
mucho.
Por la invitación.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hoy en Lo que viene vamos a hablar de una revolución silenciosa que ya está cambiando la comunicación, que está cambiando el periodismo, que está cambiando incluso la forma de ganarse la vida contando historias. Los han bautizado, bueno, primero fueron influencers, ahora se refieren a ellos como creadores de contenido. Yo creo que hay un matiz importante entre una figura y otra, pero ahora lo vamos a desarrollar. Y detrás de ese término, la verdad es que hay mucho más que vídeos virales. Hay estrategia, hay innovación, cada vez hay más contenido generado con inteligencia artificial. Bueno, la Universidad Villanueva acaba de lanzar el primer máster universitario, o acaba de presentar el primer máster universitario de nuestro país para creadores de contenido, en el que la inteligencia artificial va a tener un peso importante. ¿O no, Sofía López? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, la IA va a tener un peso interesante a la hora de crear contenido, ¿no? Para Next Creators, que decís vosotros.
Por supuesto, la IA ahora es súper importante, ¿no? O sea, nosotros queremos que la IA esté muy presente, por supuesto, y luego también la creación de contenidos, todo el tema de la ideación, que también es muy importante. Y los dos, trabajando en conjunto, pues conseguirán ese propósito que tenemos de crear esos contenidos que ahora hace falta, ¿no? Y que la gente espera, ¿no?
Mm-hmm. Lula de León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida también a este programa.
Encantadísima de estar aquí contigo.
Igualmente. Va a ser genial escucharos, porque voy a tomar yo también algunos tips como creador de contenido. Porque, Lula, cuando hablamos de un creador de contenido, estamos hablando ya de gente experta en determinados temas, que son narradores, que cuentan historias, y que además, que ahí está el matiz interesante, deben tender a ser empresarios.
Totalmente. La cuestión aquí es que la creación de contenido debe ser una profesión sostenible. Entonces, no se puede dedicar a una temática que les interesa, porque casi todos los creadores de contenido son apasionados de algo o expertos en algo. Uh-huh. Lo que ocurre muchas veces es que no han descubierto ni el tamaño de su segmento de audiencia, no de sus clientes. Entonces, me gustan los gatitos, ¿vale? Tienes millones de seguidores, ¿vale? Pero si te gusta la tornillería profesional avanzada, lo mismo, tus seguidores son bastante menos, ¿no? Entonces, aquí lo que pretendemos es profesionalizar y crear un modelo de negocio a partir de lo que es tu afición o tu pasión o tu expertise, ¿vale? Que consigas saber cuál es la fórmula en que va a ser sostenible, cuánto dinero tienes que ganar para permitirte este proyecto y, por último, comercializar ese contenido de alta calidad que haces con los clientes potenciales que están interesados.
Qué bueno, me parece interesantísimo este máster, esta formación que estáis lanzando. Claro, Lula, es que es importante contarlo a los oyentes de Lo que viene. No sé si todo el mundo tiene claro, los que nos están escuchando, que es que ahora el sueño de los chavales jóvenes, de los niños, es ser influencer. O sea, hace unos años era ser futbolista, no sé qué. Ahora se han publicado recientemente algunos informes que dicen o afirman eso. Y en este sentido, este verano yo veía un vídeo de un creador de contenido muy potente de nuestro país, Andrés Millán, Low Tips, que por cierto recomiendo a la gente que le siga, es abogado, y él decía, oye, mira, tú no puedes vivir solo de ser creador de contenido, o sea, con lo que generes en Instagram, en TikTok, en YouTube, las redes sociales no te van a pagar suficiente como para ganar dinero, ¿no?, para vivir. Pero sin embargo, sí que toda esa comunidad que tú has generado, Lula, la puedes luego redirigir a tus servicios, a tus productos o a lo que te dé la gana.
Completamente, ahí está la clave. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dedicarte a la formación? ¿Vas a montar infoproductos? ¿O vas a atacar a las marcas como soporte? Porque el creador de contenido se convierte en soporte publicitario. Entonces, si al final consigues generar esa comunidad, la puedes monetizar. Y aquí entra una pregunta muy importante que le hacías tú antes a Sofía, que es, claro, ¿dónde entra aquí la inteligencia artificial? Es que tenemos que tener muy en cuenta cómo ha cambiado el funcionamiento del algoritmo. Uh-huh. Antes debías publicar con un espaciado, porque si no, canibalizabas tus impactos. Es decir, no podías hacer 5 publicaciones al día porque ninguna iba a conseguir un gran alcance. Con la irrupción de la IA en la generación de contenido y la automatización, que luego hablaremos de ello, uh-huh, en la generación de contenido, nos encontramos con que ahora el algoritmo premia la publicación reiterada de contenido, además con unos tiempos loquísimos. Dices, ¿cómo hago esto? Si antes me mataba para hacer 3 vídeos a la semana, ¿cómo hago ahora 18 vídeos a la semana? Y aquí entra la inteligencia artificial para apoyar con contenido generado y contenido faceless, sin cara.
Ah, qué bueno. Oye, Sofía, claro, vosotros lleváis tiempo trabajando en una metodología concreta, porque, claro, cuando la gente ve un vídeo de Ibai Llanos, no sé si es consciente de que detrás de ese vídeo seguramente haya 20 o 30 personas que estén dándole vueltas a cómo arranca ese vídeo, de qué hace ese vídeo, cómo son las imágenes que utiliza para recursar ese vídeo. Claro, hablamos de Ibai Llanos como un gran creador de contenido que factura al año millones de euros, ¿no? Sin embargo, si hablamos, Sofía, de un perfil mucho más pequeñito, ¿una persona, un creador de contenido puede ser muchas cosas a la vez?
Yo creo que tú eres la experta. Si
sí, pues venga.
Tú,
pues que conteste,
la gran creativa del máster es aquí, Lula.
Entonces, sí. ¿Una persona puede ser muchas cosas a la vez? ¿Puede tener muchas caras en su misma persona?
Debe serlo. O sea, tienes que conseguir crear una narrativa, es decir, eres guionista, tienes que ser creativo a la hora de encontrar los impactos, tienes que conseguir hacer análisis de competencia, entender de qué se está hablando en tu segmento y cómo destacar de ellos. Tienes que ser diseñador gráfico o diseñadora gráfica, porque tienes que hacerte unas cartelas, tienes que hacerte edición de vídeo. Claro, dices, ¿cómo consigo todos esos skills? Y aquí fue lo que nos planteamos, cómo elegíamos, ¿no?, las plataformas, los servicios, el software que debíamos enseñar a los alumnos y las alumnas que vengan a este máster. Y por eso el companion, ¿no?, o el acompañarte de inteligencia artificial resuelve muchísimas horas que habría que dedicar a aprender mucho software. Ahora es prácticamente intuitivo. Y esa yo creo que es la clave, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿podéis contarnos? No sé si hay gente ya que se ha empezado a interesar por la formación que vais a ofrecer. Un poco los perfiles, o si no os han empezado a contactar, ¿dónde creéis vosotros que va a despertar esto más interés? ¿Qué tipo de chavales y de chavalas van a recurrir a lo vuestro? No sé si Sofía o sea,
nosotros,
o
a ver, yo como soy de la Universidad de Villanova, que estamos súper agradecidas a este máster, porque es verdad que nosotros tenemos estudios de comunicación que había que actualizar. Entonces estamos haciendo una serie de máster, incluso ideando grados más actualizados para lo que ahora el mercado pide, ¿no? Entonces, claro, este máster, estamos encantados con la idea de este máster, ¿no? Estamos muy agradecidos a Lula porque ha sido una idea estupenda. Entonces, es verdad que, por una parte, este máster queremos que vaya a este perfil de gente audiovisual, que así actualice de alguna manera esos conocimientos que no tienen en el grado. Gente de marketing también, de periodismo, por supuesto, porque también hay un nicho para gente de periodismo. Y luego, en general, gente de diseño gráfico y creadores que a lo mejor quieren de alguna manera actualizar todos esos conocimientos que tienen, pues con este programa que es como muy actual.
Sofía, ya que antes te lo planteaba, el tema de la inteligencia artificial, al final le vais a dar un peso muy grande en esta formación porque, como decía Lula, un creador de contenido que tiene que hacer 100.000 cosas, o sea, tiene que saber escribir un buen copy, tiene que pensar en un guión para ese vídeo, tiene que hacer una creatividad para la miniatura. ¿Podríamos decir que quizá esta es la primera gran formación transversal que ofrece una universidad en España en la que la inteligencia artificial juega un papel muy importante?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad. Y tenemos esa ilusión y hemos un poco sondeado el mercado y pensamos que sí. Y por esto apostamos.
Qué bueno. Lula, ¿nos puedes hablar de alguna aplicación concreta de inteligencia artificial que se vaya a integrar, con la que vayáis a plantear a los creadores? Oye, esta tiene que estar sí o sí en vuestra cartera. Lo digo porque a lo mejor hay oyentes de lo que viene que generan vídeo de manera amateur en su casa, bueno, amateur o un poquito más profesional, ¿no? Y dicen, ostras, voy a probar con esto que me puede venir muy bien. ¿Para qué?
Bueno, la verdad que...
Pon un par de ejemplos concretos.
Sí, te voy a poner tres ejemplos.
Venga, pues vamos a por los tres.
Vale. El primero y más relevante va a ser para un sistema de agentes autónomo para toda la parte de creación de contenido, análisis de competencia, análisis de ganchos, tendencias, etcétera, que probablemente trabajaremos con Manus. Manus es una IA autónoma china, ¿vale? Muy potente y con un precio muy chulo, que esto también es de agradecer porque es carísimo, carísimo. Por cierto, durante todo el máster, los alumnos tienen pagadas las licencias de todas las plataformas que vamos a utilizar.
Eso es importante porque es que la inteligencia artificial al final dices, uy, ¿qué herramienta más chula para hacer no sé qué? 15 euros al mes. Oye, ¿qué herramienta más chula para hacer no sé qué? 20 euros más al mes. Y cuando te das cuenta dices que me estoy gastando 200 pavos para hacer cosas que vienen muy bien, pero claro, es que el gasto es importante. Al final son herramientas que te ahorran un tiempo, pero es verdad que consumen recursos.
Y tiene que estar en tu business plan para entender que tienes esos gastos.
Bueno, Manaus, ¿no? ¿Se llama Manus?
Como mano en latín.
Como
mano en latín. La otra que vamos a utilizar, que la conocerán todos, es Midjourney.
Sí.
Y ahí hacemos trabajo avanzado con Midjourney, desde toda la parte de creación de referencias propias, mood boards y animación. Y por último, utilizaremos una plataforma combinatoria, tenemos muchas, ¿no? Que es Webby, que lo que hace es recoger varias ideas de creación de imágenes y creación de vídeo en una sola, que esto es bastante interesante. ¿Y me dejas la cuarta?
Sí, sí, claro. Me lo estoy apuntando todo. O sea, que dame 10 si quieres.
Y aquí viene la parte que comentábamos. Hay creadores de contenido que dicen, es que yo no quiero salir. Claro, pero es que si tienes que estar grabando todo el rato B-rolls de lo que estás contando, es que se te va la vida en eso. Entonces, aquí entran estos canales que llamamos faceless, sin cara. ¿Qué les vamos a enseñar a crear? Vale, les vamos a enseñar a clonarse ellos como avatares virtuales. Ahí, vamos a enseñarles a clonarse su voz.
Ahí usáis Eigen o Media
exacto,
Labs, ¿no?
Exacto, Eigen. Y luego también hay otra que se llama precisamente UGC Creator. Entonces, estas IAs van a permitir que aquellos usuarios que dicen es que yo no puedo estar todo el día con el ojo pintado, ¿no? Pues bien, grábate tú un vídeo, pero clónate 20. Y aquí el acelerar la creación de contenido con este tipo de IAs va a ser clave.
Chicas, ¿le vais a dedicar a la parte psicológica algún modulito? Lo digo porque esto te genera un estrés tremendo. O sea, aquí hablo ya un poco como creador de contenido también, al final la tiranía del algoritmo, como tú decías, Lula, hace unos meses, años, tenías que espaciar tu contenido, ahora el algoritmo te exige publicar y contenido de valor, y esto te puede llegar a estresar y agobiar. O sea, creo que hay mucha gente que puede coincidir conmigo en que es una situación de... Es que te genera esa necesidad. No sé si os había ocurrido dedicarle algún espacio a cómo gestiono todo este estrés diario que me va a causar lo que estoy haciendo.
Este que acabas tú de comentar es el sentimiento generalizado entre los diseñadores que están ahora mismo viviendo una gran parte de su trabajo dentro de la IA, ¿no? El FOMO de coger todo lo que sabe, todo lo que sale. Entonces yo creo que aquí también es una parte importante que vamos a trabajar con los y las estudiantes, es que si tú ya tienes un stack que te funciona, los avances realmente no son tan loquísimos. Si te tiene que funcionar a ti, es una herramienta. Tú no te compras un coche cada 5 meses porque sale uno nuevo.
Claro.
Entonces no nos volvamos locos. Lo importante aquí también es saber cómo ir migrando, porque en momentos casi siempre el cambio va a ser por precio. Claro. Me estoy gastando un dineral y sale una plataforma que me reduce costes. Ese es un motivo importante. Pero porque hace lo mismo, lo hace de otra manera, yo creo que aquí el soporte más claro es decir, oye, que esta es una herramienta, realmente el valor lo tienes tú.
Tienes tú, qué bueno. Oye, antes de despediros, vais a organizar un evento interesante a finales de noviembre, si no me equivoco, el 22, ¿no?
El sábado 22
sábado
de noviembre.
22. Sofía, sí. ¿Qué podemos esperar de ese evento? ¿Está abierto al público, o sea, al público general? Si hay alguien que nos está escuchando y quiere pasarse por allí, ¿se puede sumar?
Por supuesto, es un evento que tiene una parte presencial de 200 personas como mucho de aforo y luego también es online, o sea que puede participar muchísima gente. Va a ser por la mañana y va a haber generadores de contenido y va a haber conferencias muy interesantes de diferentes temas y nada, de ahí esperamos sacar pues muchos alumnos y sobre todo que el evento en sí sea un evento que enseñe mucho a mucha gente, que sea una gran masterclass, toda la mañana del sábado una gran masterclass sobre este tema.
Qué bueno, ha sido interesantísimo descubrir esta propuesta, conoceros a las dos. Y Lula, como eres una persona... No te pillo con nada de lo que te pregunto, te voy a lanzar algo que no te había planteado, pero es... Te he pedido varias herramientas de inteligencia artificial, me has hecho ahí 4 recomendaciones. Ahora quiero que nos recomiendes 1, 2 o 3 creadores de contenido que ahora mismo para ti son referencia por lo que sea. Y que dices, tú, oyente de lo que viene, que ahora mismo estás con nosotros, deberías dedicarle un ratito en tu día a día o cuando sea a consumir contenido de esta persona porque el diseño mola mucho, porque lo que cuenta es un contenido de valor. No sé, te he dado unos segundos para que pensara. Morcilleado un poco, ¿eh?
Aquí lo difícil no es decirte 2 o 3, sino elegir. Lo cierto es que, por ejemplo, los invitados y las invitadas que vienen al evento son una pasada, ¿no? Tenemos a María de Pitinglis.
Sí, que es, la sigo. Muy
que,
buena.
Que es total.
Muy buena.
Total. Y luego tenemos una influencer muy conocida que es Nat Cabezas de Trendy Taste, que ella lleva haciendo estilo de vida muchísimo tiempo y que viene con una ponencia superhumana de lo que es de verdad ser influencer y lo que tú comentabas antes, ¿no?
Sí.
Cómo es la vida real de un influencer sin maquillaje.
Qué bueno.
Y
qué bueno.
Es una pasada. Y por último, yo recomendaría, hombre, Guillermo Gaunas, de Ayúdame 3D.
Le hemos tenido muchas veces aquí en COPE dando voz a su proyecto, sí, sí.
O sea, claro, que siempre está echando una mano, y voy a entrecomillarlo.
Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Si alguien no sabe quién es Guillermo, él utilizaba, imprimía en 3D para fabricar, crear prótesis que manda a países en vías de desarrollo para, yo qué sé, pues una persona que le falta una mano, pues le hace la mano y se la manda para allá. Es un proyecto precioso. De hecho, creo que fue el año pasado que le premiamos en Cadena 100 en los premios que hacemos por un mundo mejor. Uno de los premiados fue Guillermo por ese proyectazo que tiene en marcha.
Oye, pues viene al evento.
Se te ha olvidado uno, Cuadrado barra Baja Roca, que soy yo.
No, hombre, por supuesto.
Te estaba tomando el pelo. Bueno, ha sido interesantísimo, de verdad. Insisto, conoceros la Universidad de Villanueva y con ese Creators of Next, ¿no? Se llama, los creadores del futuro. Pues mucha suerte con ese proyecto.
Que comienza
y ojalá
el máster en marzo.
Que empieza en marzo, exacto. El que esté interesado puede buscar ya información, ¿no? Uh-huh. Está ya disponible. Sí. Bueno, pues estamos en contacto, seguimos hablando. Muchas gracias.
Un placer,
a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En COPE.
En COPE.
Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de tecnología, hablando de ciencia y hablando de mucha innovación. Y claro, si queremos descubrir buenos contenidos relacionados con la innovación, pues tenemos que llamar a mi buen amigo Juan Calero, que le tengo aquí sentado a mi derecha. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Lo que viene.
Pues muchas gracias, un placer.
Oye, eres uno de las... Eres el alma mater, básicamente, de Innova Spain, como siempre digo, el portal digital de referencia de nuestro país para consumir historias, reportajes, buenas entrevistas de las personas que están liderando la innovación en España. Y como hemos empezado desde hace ya unos meses aquí en Lo que viene, le dedicamos una vez al mes un huequito a la innovación y a descubrir tres o cuatro proyectos que tú tienes bien fichados. ¿Por dónde empezamos hoy?
Pues vamos a empezar hablando de un problema poco mediático, pero que tiene una incidencia importante. Muchos no somos conscientes de que los atragantamientos son la tercera causa de muerte no natural en España.
¿La tercera?
La tercera, sí.
Wow.
Mira, solo están superados por los suicidios y por los accidentes domésticos. Uh-huh. Quien tiene niños pequeños o convive con gente mayor, seguro que más de un susto se ha llevado. Aquí podríamos hablar tú y yo un rato.
No, y estás con el susto en el cuerpo, yo qué sé. Hace unos días, por ejemplo, tenía una amiga que estaba asustadísima porque veía a mi hija comer uvas. Y entonces tenía él esto de a ver si se atraganta con una uva. Y como eso, mil cosas.
Sí, yo admito que más de una vez me he ido de la sala. Se ha abandonado la sala.
Por no ver la imagen, ¿no?
Se ha abandonado la escena, sí. Porque como tienen que comer...
Totalmente. Bueno, y entonces, para luchar contra esto, ¿qué solución innovadora hay en nuestro país?
Venga, te doy otro dato primero. En el año 22, y según el INE, 3.546 personas fallecieron por este motivo en España. Atiende a este dato el triple que, por ejemplo, en accidentes de tráfico.
Wow.
¿Vale? Más del 90% así de los casos estuvieron protagonizados por personas mayores de 65
años.
Claro,
es verdad que estamos hablando de niños, pero la gente mayor también tiene... Bueno, gente mayor o no gente mayor, pero sí, que las personas mayores también tienen mucho riesgo.
Sí, sí, de hecho, la mayor parte del riesgo está entre mayores. Entonces, ahora vamos con la solución, ¿vale? Una posible solución se está gestando en Navarra. La empresa que está detrás es Opportunity Health, que ultima el dispositivo Yarnasa.
¿Yarnasa?
Yarnasa, sí, con Y. Uh-huh. Como una alternativa para desobstruir las vías aéreas completas tras un atragantamiento.
¡Wow! Bueno, ¿y esto, el dispositivo qué ofrece?
Pues sobre todo, sencillez. Es un tubo, una mascarilla... Y la clave es la automatización, ¿no? que ofrece. Basta con pulsar un botón, que es la principal diferencia ante los dispositivos más habituales para este tipo de incidencias, que son manuales.
Uh-huh. O sea que esto, simplemente le das al botón, se activa y, uh-huh. y no sé si...
Hace una fuerza.
Se hace una fuerza para uh-huh. sacar lo que pues, está provocando el atragantamiento. Y no sé si hablan de algún porcentaje de éxito. ¿Esto lo tienen calculado? De momento no, porque
momento
es un prototipo, ¿no?
O sea que... Efectivamente, sí. Otras ventajas del dispositivo es que nos lo podemos aplicar a nosotros mismos uh-huh. ante una emergencia. Creo que esto es interesante. Y que también funciona al margen de la posición. No es necesario que la persona que sufre la incidencia esté tumbada, como en los dispositivos manuales. Y esto
sí. Por cierto, de aplicárselo a uno mismo, claro, yo estoy pensando, Juan, hemos hablado muchas veces en COPE de esta problemática, pero sobre todo gente mayor y hogares unifamiliares o donde solo vive una persona, eso es una realidad que va a más. Entiendo que está tirado por ahí, ¿no?
Totalmente. Más de 2 millones de hogares unipersonales en España están habitados por personas mayores de 65 años.
Wow. Wow, wow. Pues desde luego es un proyecto muy interesante, como tú decías, desde Navarra. Como siempre hacemos, pedimos una notita de voz a una persona del proyecto para que nos amplíe más. Cuéntanos, ¿a quién vamos a escuchar?
Eso es, vamos, nos cuenta los próximos pasos de Yarnasa, Germán Sánchez Martín. Él es el CEO y fundador de la empresa. Estuve charlando con él en la última edición de BioSpain en Barcelona.
En Opportunity Health estamos desarrollando Yarnasa, un desatragantador automático y autoaplicable. A medio plazo, completamos la preclínica con cadáveres y las validaciones de uso en residencias de mayores y centros sociosanitarios, además de colaborar con centros tecnológicos en Valencia y Barcelona. En paralelo, avanzamos hacia el mercado CE. Y a nivel de mercado, empezaremos con implantaciones y distribución progresiva en España, escalando paso a paso a Europa, con foco posterior en Estados Unidos. Nuestra visión, que donde haya un desfibrilador, mañana también haya un Yarnasa.
Oye, pues desde luego, Juan, un proyecto, como tú decías, quizá no es súper atractivo por el asunto al que representa, pero precisamente por eso es un proyecto más necesario que nunca, y me gusta que lo hayas traído aquí en lo que viene, porque además es muy práctico.
Perfecto.
Genial, vamos con la segunda propuesta de hoy. ¿De qué hablamos? A ver.
Pues vamos a hablar de deportivas de calidad, made in Guipúzcoa.
¡Oh, qué bueno! Claro, el tema del calzado es otro asunto a tener en cuenta, y además hay una percha, y es que cada vez más marcas deportivas, como por ejemplo Nike, se están subiendo al tren de la innovación y presentando modelos como, pues eso, o sea, que son muy innovadores, que les ha llevado mucha investigación, que han invertido en I+D+, y por tanto, otro tema que me parece potente. ¿De qué compañía hablamos?
Pues es Now. Mira, detrás está Silvia Echeverría, y me acuerdo que hace un par de años o tres, hablé con ella por primera vez y me decía, esto fue de lo primero que me dijo, es que los de Eibar somos así.
Así empezamos. Vamos, digo, al fondo de la cuestión, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que se refería a un empeño, a un empeño personal por emprender, que al final pues está dando frutos ahora, ¿no? Ahora que ha pasado el tiempo y se está demostrando que la idea funciona. Ella, este ímpetu ya le viene de lejos, porque ella consiguió estudiar arquitectura por la mañana y publicidad por la tarde.
Wow.
Luego hizo un MBA en la Universidad de Navarra. Y ya con toda esa mezcla derivó en la necesidad de satisfacer su vocación emprendedora.
O sea, estamos hablando de un cerebrito absoluto.
Yo creo que sí.
Un cerebrito absoluto que está levantando este proyecto, que exactamente como tú decías son deportivas de calidad, pero para ti y para mí no las podemos comprar. Es para niños,
sí.
Para todos los públicos.
Para todos. Now llegó en un momento en el que tú, como empezabas tú diciendo al principio, en el que la tendencia del consumo de calzado empezaba a cambiar, ¿no? Mm. Empieza a cambiar, con personas más preocupadas por las características de los materiales, la tecnología detrás, sostenibilidad, propósito. Entonces, esto aparte de las grandes firmas que ya todos conocemos, yo creo que también a su vez abre las puertas a firmas más pequeñas que de este estilo, ¿no? Que tienen detrás a emprendedores españoles.
Bueno, y como decíamos, es calzado de calidad. Se ha investigado mucho. En encontrar la mejor pisada para nosotros, que al final, oye, es básico del día a día.
Sí, en principio desarrollaron desde cero una zapatilla de deporte para niñas y niñas con expertos biomecánicos y podólogos. Ahí priorizaron salir con un buen I+D en lugar de, por ejemplo, multiplicar stock. Y ahora, 25.000 zapatillas después,
wow.
Sí, la verdad que sí. Now no ha hecho más que mejorar su apuesta por la pisada natural durante la práctica deportiva, con una tecnología patentada de láminas que dan forma a las suelas. No solamente es fácil de reciclar al emplear menos materiales, sino que ya de primeras emplea menos cantidad de material. No solamente no es multimaterial, sino que emplea menos cantidad global en la zapatilla.
Qué interesante. Oye, y además creo que están casi de estreno, ¿no?
Sí. Nos lo va a contar ella, Silvia Echeverría. Nos habla de un próximo lanzamiento especial.
Nos gustaría presentar nuestro modelo Unafly adulto, donde aplicamos nuestra nueva patente Bubbleground, una tecnología que lo que hace es favorecer el confort en la práctica deportiva, a la vez que respetamos de manera integral la pisada natural, fomentando así un deporte saludable y solventando un poco el hándicap de este tipo de calzado en el sector, que era aportar un poco de protección en aquellos gestos no antropológicos.
Oye, pues esta novedad hay que tenerla en cuenta, pero hay más cosas, me decías.
Sí. También a finales de septiembre, Now lanzó la primera deportiva española de pisada natural para bebé, sin plantilla. Es un desarrollo que llega al mercado y que realza la estimulación sensorial, ya que al eliminar la plantilla, el contacto del pie con el suelo es mucho más real.
Bueno, pues oye, hemos hablado de un dispositivo para evitar atragantamientos, estamos hablando de una emprendedora española que está intentando pues hacer lo mejor posible para nuestros pies, ¿no? Las zapatillas casi perfectas, innovación española, y vamos a terminar con algo de papeo, ¿no?
Bueno,
más que de papeo, de aportación para nuestro cuerpo, ¿no? Es verdad, el matiz.
Sí. Vamos a hablar un poco de ciencia y, cómo no, de transferencia.
De transferencia, que tanto te gusta a ti, que por cierto, los oyentes de Lo que Viene, si son habituales, ya saben que a Juan Calero y a mí nos encanta apostar por este tipo de proyectos, porque básicamente es algo que nace en una universidad o en un centro, ¿no? Y que para que sea mainstream, tiene que llegar a la más gente, o sea, la cantidad de gente más grande posible. Y eso es la transferencia, que no se quede en un laboratorio pequeñito.
Exacto. En este caso vamos a hablar de Bioceanics, que es una spin-off de la Autónoma de Madrid. Pero antes, el origen de la idea.
querías hacerme esta pregunta, ¿no?
Venga. Tú que eres un hombre del Mediterráneo.
Sí, lo soy.
¿Has comido camarones?
He comido camarones.
¿En la playa?
En la playa.
¿En los cucuruchos?
Sí.
Vale.
¿Por qué?
No, porque bueno... los camarones tienen un pariente que vive sobre todo en el océano Antártico, es el krill.
El krill lo conozco también.
Vale, que es parte fundamental de la dieta de ballenas, pingüinos y de la fauna del lugar.
Bueno, y se hace mucho... Mira, es que yo, lo he contado alguna vez aquí en Lo que Viene, mi hobby es la acuariofilia. Yo tengo peces de agua templada en mi casa, en un acuario grande de 400 litros. Y gran parte de la alimentación que yo les doy, la base es el krill.
Bueno, pues mira, verás.
No te esperabas esto. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto del krill? A ver.
Venga, pues mira, en los últimos tiempos el aceite de krill ha ganado popularidad como alternativa al aceite de pescado tradicional, ¿vale? Esto se debe a que contiene ácidos grasos omega 3 en forma de fosfolípidos, que es un tipo de lípido bioactivo presente también en el cerebro humano, lo cual pues multiplica y potencia posibles beneficios para la salud, también a nivel cardiovascular.
Qué bueno.
Vale.
Y entonces la idea es introducir esto de alguna manera en nuestro día a día.
Entonces, ¿qué os sucede? Pues que a día de hoy la obtención del aceite de krill no es sencilla. El proceso es caro, su producción es limitada y, por supuesto, implica ciertos desequilibrios en el ya de por sí maltrecho ecosistema antártico.
¿Y qué es lo que proponen entonces?
Pues Bioceanics lo que ha hecho es desarrollar la plataforma BioKrill. Es una tecnología propia para revolucionar la producción de omega 3 y multiplicar su disponibilidad sin dañar el medio ambiente.
Vale, ¿y cómo lo hacen?
Lo hacen con procesos enzimáticos y no enzimáticos que son capaces de crear productos de omega 3 bioequivalentes al aceite de krill a partir de aceite de pescado o de aceite de algas.
Wow. Esto ha sido bastante tiempo de investigación, de desarrollo, y yo no sé, Juan, si tienen ya algún producto listo para lanzar al mercado.
Pues la empresa tiene listo el producto a escala de laboratorio y en verano presentó dos solicitudes de patentes. Este sí que me
contaba... Un proceso delicado, ¿no?
Sí, exacto. Es un proceso muy delicado. Me decían que existen miles de patentes relacionadas con estos temas, ¿no? De producción alternativa de omega 3. Entonces, que fue fundamental para ellos contar con la experiencia de una empresa como Ponsipe, que les puso un poco sobre la pista de por dónde ir.
Qué bueno. Oye, pues, ¿algún apunte más de este proyecto para terminar?
No, si quieres te di un dato de spin-offs en general.
Por supuesto.
¿Vale? Estuvimos en la presentación de la segunda edición del informe del Mobile World Capital, el ecosistema de spin-offs Deep Tech en España, en el año 25.
Una cosa. Es que Juan, tú y yo estamos muy metidos en este mundo, pero quizá hay oyentes de Lo que Viene que dicen esto de un spin-off, ¿qué significa? A ver, por explicarlo de una manera muy sencilla, dentro de una misma empresa, o sea, de una empresa, surge un proyecto en paralelo para desarrollar algo extra, y eso se le llama spin-off, ¿no? Lo he definido más o menos.
Sí, y luego también pues es la manera de que proyectos de investigación que surgen en el ámbito universitario, como comentábamos antes, adopten forma de empresa. Es la manera más rápida y más efectiva de hacer transferencia de conocimiento es crear una empresa formal a raíz de la investigación que nace en la academia.
Qué bueno. Y entonces lo que decías es que lo que decía este informe es que están creciendo las spin-off en nuestro país.
A un ritmo moderado, pero crecen por lo menos, ¿no? En España a día de hoy operan de manera activa 1.007 spin-offs Deep Tech, lo que implica que el ecosistema de empresas tecnológicas surgidas en universidades y centros de investigación ha crecido un 3,6% en el último año.
Bueno, pues es un dato del que nos alegramos mucho, y si desde aquí, desde Lo que Viene, podemos seguir dando voz a este tipo de proyectos, aquí estaremos en la cadena COPE. Juan Calero, como siempre, el alma mater, uno de las almas mater de Innova Spain, el portal de referencia en nuestro país sobre estos temas. Como siempre, es un lujo tenerte aquí de colaborador en Lo que Viene.
Nada, el placer es mío.
Seguimos escuchándonos, amigo.
Gracias.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Mira cómo bailan los amantes, regalándole la vida a una canción.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE, en el que es tu programa para conocer las últimas novedades sobre estos sectores tan apasionantes hoy en día y que nos presentan proyectos españoles y no españoles de todo el mundo tan, tan interesantes. Oye, si te ha gustado este programa, quieres recuperarlo o si te has sumado tarde al programa, puedes volver a escucharlo en nuestra página web, en cope.es, ahí buscas lo que viene, también en la aplicación de COPE y, por supuesto, los mejores contenidos los hemos grabado en vídeo y los vas a poder encontrar a través de nuestras redes sociales. Yo me despido, pero te emplazo a que nos volvamos a escuchar, a encontrar la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar y, por supuesto, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Adiós.
Heridas, como miran para siempre. Mira cómo bailan los que saben de salir a volar. Mira cómo bailan los amantes. Déjalo.